Muy buenas tardes, y aquí damos comienzo a Rompiendo la Cuarta Pared, un nuevo programa. ¿Qué le pasó? ¿Se asustó?
Sí, fue muy de golpe.
Fue muy de golpe, Adrián Herrera, preparado. ¿Cómo le va?
Bien, ¿usted cómo le va?
¿Qué me cuentan este domingo?
Refrescó.
Sí, venía de rápido lindo, me lo
venía
dice.
Primaveral, venían unos 20 grados al sol, que casi que teníamos un poco de calor. Veía gente en chancleta, caminando por la calle. Vio que el argentino enseguida se pone una bermuda, un poquito de sol y ya se pone en camiseta. Y ya hacia la noche, más la noche, ahora que está oscureciendo, ya se puso bastante fresquito para ponerse así una tricota, algo por el estilo.
Bueno, está bien, ya está medio fresco, así que todo el mundo a abrigarse y a cuidarse, porque la verdad que estamos en épocas pisando terreno no firme, digamos, con el tema de los resfríos, de la gripe, del COVID también,
virus,
que
anda,
exacto, dando vueltas por ahí, así que a cuidarse, señores. Le voy a contar esto. Hoy tenemos humor.
¿Humor?
Humor.
A ver,
así
¿qué
de
tipo,
la onda
qué tipo de
humor? Del Café Concert.
Ah, qué lindo.
¿Le digo de la mano de quién?
¿De la mano de quién?
De Beto César.
¿Beto César?
Así es, de Beto César.
Beto César.
El Beto César. El Beto que César, usted mismo
el que todos conocemos.
El que todos conocemos.
Bueno, el gran
mismísimo.
Beto César.
Así es.
Ah, bueno.
Bien, y después tenemos un unipersonal de Sol Bonelli.
No de humor.
No es de humor en este caso. Se llama Eva Furiosa.
¿Está muy enojada?
Está muy enojada, Eva. Y es una Eva bíblica, por supuesto, que, bueno, este personaje va a romper con los mandatos preestablecidos.
Va a romper la Biblia.
Más o menos, le voy a decir. Así que vamos a estar hablando con Sol Bonelli, que es la que le escribió y dirige.
Buenísimo.
Y ella nos va a contar bien sobre esta historia. Y así como siempre digo, 22 de mayo.
22 de mayo.
Estamos ya también en la semana de mayo.
Exactamente, sí, las semanas mayas, como cuando íbamos a la escuela que decían las semanas mayas.
¿Es lo mismo o no?
¿Eh?
No es lo mismo.
Se suele, porque se suele decir fiestas mayas, las fiestas mayas son.
Bueno.
Yo soy muy grande, antes se decía así, por ahí ahora ya cambiaron todo, qué sé yo.
Bueno, y esto lo va a tener que pronunciar usted porque para mí es impronunciable.
¿Qué
pero
cosa?
Le voy a contar que en 1859 nace el médico, porque era médico y escritor escocés, Arthur Conan Doyle.
Perfecto.
Fue el creador de Sherlock
Holmes.
Exactamente. ¿Quién no vio películas o leyó algún libro de Sherlock?
Sí, se hicieron películas, se han hecho historietas, series incluso. Eso dio para, no sé, tiene vida propia ya Sherlock Holmes y su acompañante, Watson.
Watson. Claro, claro, él era médico, mirá vos, por eso. Entonces está este investigador o este detective y el médico.
Y el médico que vendría a ser entonces Sherlock Holmes como su... Claro, pero digo, Sherlock Holmes vendría a ser como su alter ego en todo caso.
Exactamente, así es.
Bueno, yo le voy a contar que un día como hoy, pero de 1937, en la ciudad bonaerense de La Plata, nacía el músico, compositor, poeta y qué sé yo cuántas cosas más, Facundo Cabral. El hombre que después, desde muy niño, se fue hacia Tandil y desde Tandil hizo como una especie de cuestión mítica. El mismo de no soy de aquí, no soy de allá, huele bajo.
Huele bajo.
Porque abajo está la... Exactamente, el mismo cantor. Que de repente...
¿Cuánta razón que tiene?
Bueno, igual. Sí, en unas cuantas canciones tiene mucha razón. Tiene la inteligencia y la razón de la sencillez, las letras. Y mezclaba a Borges con Krishnamurti, con... él podía hablar de Moria Kazan, podía hablar de la Madre Teresa de Calcuta. Era una especie como de enciclopedia, de atlas caminante.
Muy bien. ¿Qué más tiene?
Bueno, y también en 1907, un 22 de mayo, nacía un actor en Inglaterra, Laurence Olivier.
Sí,
o Laurence Olivier, que siempre está esta cuestión con los apellidos que no se sabe cómo se pronuncian, lo mismo con Tyrone Power, bueno, en fin, el ejemplo perfecto del artista shakespeariano, ya que representó muchísimas obras del bardo. El bardo viene a ser, como se dice bardo, nos referimos a Shakespeare, a William Shakespeare, que se le decía el bardo, ¿verdad? No es que hacía lío Laurence Olivier. Lo hizo tanto en el teatro como en el cine. Llegó a dirigir Hamlet, Ricardo III, Enrique V. Bueno, En una época, es más, era el River Boca, Marlon Brando o Lorenzo Olivier, uno de los grandes actores de todas las épocas.
Así es, y bueno, y también le cuento, nos vamos a ir a París ahora. Porque en Francia, y a los 83 años va a perder la vida el poeta, novelista y dramaturgo Víctor Hugo. Y entre sus obras así más emblemáticas y que se hicieron películas también, es Los Miserables.
Musicales.
Así es.
Así sí, señora. Víctor Hugo.
Así es.
El gran Víctor Hugo, no el del Uruguay.
No. Y en 2019 se va a estrenar la película Rocketman, o Rocketman, como quieren, o Rocketman, como le quieren decir, que está basada en la vida del músico Elton John. Que después vamos a tener una chapita, una musiquita.
El genial Elton John.
Así es. Así que, dicho todo esto, empezamos el programa de esta manera.
Terminando la semana, lo que tenés que saber del universo del arte en un solo lugar. Búscanos en redes. Rompiendo la cuatro paredes. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Rompiendo la cuatro paredes.
Estamos. ¿Con qué nos sorprende el día de hoy, Adrián Herrera?
Bueno, les voy a contar que en homenaje a la primera película argumental argentina, La Revolución de Mayo, justamente, mañana, 23 de mayo, se celebra el Día del Cine Nacional.
Ah.
Así que, bueno, el film La Revolución de Mayo, fue dirigido por Mario Gallo. Se estrenó un día como hoy en el Teatro Ateneo de Buenos Aires, pero en 1909, una película, un corto, y bueno, el homenaje justamente que se le hace a Mario Gallo es porque la primera película con argumento. Ya se habían hecho películas documentales y demás en la Argentina, pero esta es la primera que se hace con argumento. Fue un pequeño corto mudo. Y bueno, para seguir con este homenaje de cine y sobre todo en su relación con la literatura, a mí me gustaría mencionar una novela que tiene 5 versiones cinematográficas y que me parece que es muy representativo de la literatura argentina, del cine argentino y hasta del teatro.
Uh-huh.
Que estamos hablando nada menos que de Juan Moreira.
Juan Moreira, ¿quién no ha visto a Juan Moreira?
¿Quién no ha visto a Juan Moreira o oído?
O leído.
O leído. De nombre solamente, sin ni siquiera haber visto una película o haber leído la novela.
¿Qué era, un gaucho? ¿Qué era, un rebelde? ¿Qué era, un caudillo? ¿Qué era Juan Moreira?
Bueno, para empezar, Juan Moreira es un personaje real, que era un hombre que había sido perseguido por la justicia. En un momento se revela de la justicia y pasa a ser como una suerte de mito popular. Como...
Pero la gente, yo tengo entendido que la gente lo protegía también.
Lo veneraba, sí. Lo protegía en su momento también, como muchos...
Odiado y amado.
Sí, generalmente los sectores más populares eran los que se identificaban con él, porque hacía como una suerte de justicia a los Robin Hood, digamos. Se han hecho 5 versiones en total en el cine argentino de este personaje... que nació en el siglo pasado, no, en el anterior, y nace de la memoria de la creación de Eduardo Gutiérrez, que publicaba como folletín esta especie de telenovela, o sea que nació de alguna manera, de manera como puede ser el radioteatro o la novela, y justamente se encuentra inspirada en una crónica policial real, donde el legendario cuchillero porteño, porque había nacido aquí en la capital, Juan Moreira, que había sido muerto por la policía en Lobos en 1874. Y se trata de uno de los textos más importantes de la Argentina. En 1913, el mismo director que nombramos al principio, Mario Gallo, hace un corto sobre Juan Moreira, protagonizado por el mítico actor Enrique Muiño. En 1924, el director Enrique Queirolo filma El último centauro, la epopeya de Juan Moreira, también perteneciente al periodo mudo. Estas dos películas son de la época del cine mudo. Y un 24 de mayo de 1973 se estrena una película que ahora vamos a escuchar un audio que nos va a introducir justamente en este tema.
Uh-huh. Juan Moreira, vago y mal entretenido, ladrón y homicida peligroso, edad entre los 30 y 40 años, pelo negro, se lo dice olloso de viruela, a veces usa barba, es de a caballo.
Bueno, la más conocida de todas las versiones de Moreira, considerada por muchas una de las películas más importantes e influyentes del cine nacional. La adaptación del guión la hace Leonardo Favio junto a su hermano Jorge Suair Yuri. El verdadero nombre de Favio era Fuad Jorge Yuri. Y la película fue vista por más de 2.5 millones de espectadores, casi 3 millones de espectadores. Una cifra, digamos, importante hoy para el cine nacional, pero en aquel entonces
era todo un...
También. La primera película a color, además, de Leonardo Favio. Fue un verdadero éxito. No se hablaba de otra cosa que de la película de Favio, se pasaban los trailers y se escuchaba la música, además, que es una música muy, muy bella, que se puede escuchar por YouTube. La película cuenta con las actuaciones de Rodolfo Bebán, Alba Mujica, Carlos Muñoz, el Ciro Olivera Garcés, que era la tía de Leonardo Favio, Eduardo Rudi y Edgardo Suárez. Tiene puntos de contacto con el western spaghetti de Sergio Leone y claramente con la historieta o el cómic. Porque hay que recordar que, bueno, ya el cine tiene un parentesco con lo que es la historieta, ¿no? Muchos directores se ponen a hacer lo que se suele llamar el storyboard, que son una serie como de viñetas donde después se va a poner la cámara de la misma manera para poder contar la película. Favio quería que la película la protagonizara el actor japonés Toshiro Mifune, que era el actor fetiche del director Akira Kurosawa, a quien hemos visto en Los Siete Samuráis, en Yojimbo, en un montón de películas de ese estilo, que a su vez se basaron los westerns Los Siete Magníficos y Por un puñado de dólares. Uh-huh. O sea, está relacionado, digamos, en la cara de Toshiro Mifune, que después se basa al western allí, y el western del gaucho Moreira, mal el cómic, etcétera, etcétera. Bueno, con Juan Moreira, Favio nos deja una obra, en primer lugar, comprometida políticamente, que tiene muchos ingredientes de la cultura popular, ya sea porque la historieta como folletín, el melodrama, el tema de los circenses, que también lo toca en algún momento la misma película, el radioteatro, que es de donde viene también un poco Favio. Recordemos que la mamá de Favio también era actriz y era una importante productora y autora de radioteatro en Mendoza. Así que bueno, tanto los hermanos Yuri, Favio, como su hermano Jorge Joair, manejaban muy bien este tema del melodrama, el radioteatro, las tensiones, los circenses, lo tenían muy claro. Este gaucho, que es un antihéroe, vago y mal entretenido, como dice al principio, que es perseguido y estigmatizado por ser analfabeto, y al buscar justicia por su cuenta propia, bueno, comete algunos actos que podríamos considerar condenables, pero que al mismo tiempo nos sentimos identificados con el protagonista y lo acompañamos hasta su final, en donde empieza a nacer un poco el mito. ¿Qué más decir del...
Y los Podestá. Yo le comentaba así en algún momento estos circos que tenían los hermanos Podestá allá.
Bueno, justamente...
Por la época representaban a Juan Moreira.
El autor de Juan Moreira, primero, como ya habíamos dicho, presenta la novela esta como folletín, en capítulos en el diario, y después escribe una pantomima, justamente para que sea representada en el circo, no, ni siquiera en el teatro, en el circo. Los hermanos Podestá comienzan a hacer estas representaciones. En algún momento se les ocurre ponerle palabras que la toman de la misma novela, y es un éxito pero abrumador, porque justamente hacían entrar caballos, escena, era un gran despliegue digamos de como producción, ¿no? Era muy novedoso además ver eso con los caballos, ellos vestidos de gaucho, con los cuchillos, con esas peleas y demás en el medio de la arena. Uh-huh. Esto hizo también que los hermanos Podestá se hicieran famosos por toda Latinoamérica, ¿verdad? Yo en un principio, cuando habíamos hablado al principio de la columna de teatro y de cine, no sabía dónde colocar muy bien a Juan Moreira. Uh-huh. Pero está bien, como nació al mismo, un poco como al mismo tiempo entre novela y teatro también, pero bueno, originariamente fue como novela. Uh-huh. Fabio nos deja una de las grandes películas, y para mí es una película como emblemática del cine argentino, es casi la más conocida, la más popular. Es una película política, además, muy política, por está estrenada en 1973. Mm. Hay toda una, no una bajada de línea, porque Fabio jamás bajaría línea, pero digo, hay un invitar a lo popular, a la gente de a pie a reflexionar por intermedio de este personaje Moreira de manera épica, ¿no? En esos años que eran bastante, bastante bravos. La película está al alcance de cualquiera. Yo la he visto 8 o 10 veces, por lo menos no me canso de verla, y me sigue emocionando. Como aconsejo siempre, termine de escuchar Rompiendo la Cuarta Pared y vaya a buscar Juan Moreira, mírelo, disfrútelo, y si puede, lea la novela también.
Así es.
¿Por qué no? Bueno, el homenaje entonces a Leonardo Fabio por una parte, que vamos a continuar el domingo que viene con su homenaje, y al cine nacional, que mañana es el Día del Cine Nacional, hay que mirar cine nacional. Que para eso es esta columna también, para promover, para hablar de este cine que es tan vapuleado tantas veces.
Muy bien, qué lindo, qué buenas palabras, siempre sumando al cine argentino y promocionando, ¿por qué no?, esas películas que fueron icónicas y que marcaron toda una época en nuestra filmografía nacional, dirían.
Nada menos, ya tenemos una filmografía nacional que no es poco. No cualquier país se puede jactar de tener un corpus fílmico y además en continuidad, ya desde el principio, casi al unísono con los hermanos Lumière, hasta esta época.
Ahí estamos. Banda platense, porque son oriundas de la ciudad de La Plata, el grupo se llama Maya, y lanzó su nuevo disco que se llama Un Día Perfecto para Salir a Cazar un Tornado. El tema que estamos escuchando es Óleo, disponible en todas las plataformas digitales.
Hola, soy Andrea González Tessin, creadora de Tu Barrio Online, una plataforma digital para comercios y emprendimientos barriales, Su objetivo es conectar a los vecinos con los comercios, servicios, profesionales y emprendedores barriales desde la comodidad de su casa o desde un celular, y asistirlos en todo lo referente al marketing y la comunicación para acompañarlos en este cambio a lo digital. ¿Quieres sumarte? Nos encontrás en www.tubarrioonline.com.ar, en Instagram, @tubarrioonline, o en Facebook, tubarrioonline.arg. Les mando un saludo a todos los oyentes, que tengan un buen día.
Porque cultura es el ser humano, descubriendo, haciendo, viviendo. Hablamos un poco más. Rompiendo las cuatro paredes.
Bueno, y ahora sí, vamos a estar presentándolo a Beto César, que en momentitos va a estar con nosotros. Se va a estar presentando en el Teatro La Nona de la Ciudad de La Plata, que queda en 47395, esquina 3, así como lo digo, el sábado 28 de mayo. Y las entradas las compran en la boletería del teatro. Él está haciendo una gira por todo el país de la mano de UE Latinoamérica, que le vamos a saludar, porque siempre Analía nos manda a sus... entrevistados.
A sus estrellas.
Así es, a sus estrellas. Así que siete papeles. Título original de la obra, Beto César de papel. Y ya lo tenemos a Beto César, que acá lo veo inclinado a la cámara, pero lo veo. Beto César, ¿cómo le va?
Ahí.
Ahí estás, perfecto. ¿Cómo le va?
Bien, muy bien, muy bien. ¿Y ustedes?
Bien, acá estamos.
Bien,
qué lindo tenerte.
Es que hay como una locura, ¿viste? Inclinar la cámara, te dicen algunos. Algunos dicen, no, ponerla vertical. Bueno, acá estoy. ¿Cómo están?
Bien, acá estamos. Así que bueno, gira nacional. Gira sí. Por todo el país. Qué lindo eso. Con un proyecto, bueno, digamos, tuyo. Beto César de papel. Más que tuyo, me ibas a decir.
No, más que proyecto ya es una realidad. Porque
claro.
Venimos desde el año pasado... Primero, esto nació en un... Debutamos en un teatro alternativo, en el Tinglado, acá en Capital. Uh-huh. Después pasamos a hacer temporada en la ciudad de Mar del Plata, en el Teatro Provincial. Y bueno, ahora estamos en gira. Arrancamos ahora el 28 en la querida ciudad de La Plata, en un lugar que es un ícono, que es el Teatro La Nona. Así que estamos este sábado... 21:30 creo que estamos ahí.
Sí, sí, lindo teatro ese, bien, tipo café concert, digo yo. Tiene como toda esa mítica ese teatro. Y vos sabés que ese teatro sí. Se ha quemado. ¿Sabías vos, Beto?
Sí, por supuesto, y lo volvieron a levantar.
Y lo volvieron a levantar.
Somos muy amigos con Leo Dinger, así que bueno.
Mira, sí. Qué lindo. Yo trabajo en La Plata, por eso te digo, o sea, ese teatro y otros más de la ciudad de La Plata los conozco también, así que qué bueno. Bueno, contás un poco en este espectáculo... ¿Lo escribiste vos, el espectáculo, lo armaste vos antes de...?
El espectáculo lo escribí yo y era una especie de narración, estaba más para un libro que para algo teatral. Uh-huh. Y bueno, cuando se empezaron a abrir un poquito en plena pandemia, ahí, porque nació así en pandemia, uh-huh. Me empecé a juntar con René Beltrán, que la dirigió y coescribió conmigo, porque él cuando vio... me dijo, vamos a darle un giro teatral, y eso fue lo que pasó. Y bueno, y es este producto hermoso que amo, que quiero y que me muestra de una manera diferente, porque como dice la parte de la letra, estoy contando el cuento que jamás conté. Uh-huh. ¿No? O sea, que nunca me atreví a contar, mejor
claro. Dicho,
que es el de las pausas, el de la emoción. Porque hay muchas risas, hay un montón de anécdotas, está muy lindo, pero también hay mucha emoción.
Uh-huh. Bien, haciendo como un recorrido por toda tu trayectoria, porque si las hay, tenés un montón de cosas. Yo te vi en un teatro a vos, en la calle, ahí en Avenida Corrientes, que creo que estabas, no me acuerdo con quién, pero bueno, no recuerdo la obra ahora, pero te vi, pero fue muy divertido, la verdad.
¿Hace poco?
¿Puede ser Mauricio o no? Mi mujer no, se llama... No.
No, estábamos haciendo caprichos.
Ah, caprichos. Entonces ahí...
Sí. Me viste con Nancy Anca, con...
Así es, sí. Así es.
Sí, Gonzalo Urtiberea, lindo.
Lindo elenco. ¿Qué te iba a decir? Bueno, vos empezaste con títeres. ¿Cómo empezaste? ¿Se incursionaste con
Te fuiste muy atrás.
Sí, pero vos sabés que no. Sí, bueno, pero vos contame lo que quieras. Pero, o sea, me llamó la atención porque... O sea, vos tenés como así un recorrido de Café Concert, como que fue como tu cuna, digamos, como empezaste medio por ahí. Y después llegó a los 17 sí. años con los títeres. ¿Cómo es esto? A ver.
No, tenía 11 en el colegio. Viste que en el colegio siempre haces algo, que si no haces de San Martín, yo hice de todo. Me faltó hacer de niño Jesús, pero ya estaba grande. Y entonces hice de todo, habido y por haber, Soldado Cabral, qué sé yo cuántas cosas hice. Mi mamá me hacía los uniformes, mi papá trabajaba en la policía y entonces yo tenía esos botones que ya no existen más, ¿viste? Entonces me ponían esos botones que paren chop, pero era el mejor Cabral o el mejor San Martín que te puedas imaginar. Y un día en quinto grado descubrí que algo estaba tirado, unas maderas ahí, pregunté qué era y me dijeron es un biombo, que es realmente un teatro de títeres. Y bueno, yo lo levanté y con mis compañeritos empezamos a hacer obras que yo escribía, a sacar voces y a inventar un montón de cosas y a divertirnos. Y la verdad que nos divertíamos muchísimo hasta que la directora la llamó a mi mamá diciéndole que si no me ponía las pilas iba a repetir quinto grado. Entonces me sacaron todos los permisos habidos y por haber y me dejaron hacer una fiesta de fin de año ya cuando nos recibíamos, que era en aquel momento era sexto grado, ¿no? Uh-huh. Pero me quedó así toda la cosa de creatividad, de armar obritas, de hacer personajes. Y yo creo que entre eso, entre la radio que escuchaba mamá, tuve televisión, qué sé yo, en mi época, se la trajo mi viejo, tendría 10 años yo. Entonces, la radio a mí me enseñó a, no sé, la imaginación, me dio eso. Y bueno, fue explotando en mí todo lo que yo sentía por esto y un día decidí presentarme en el mítico Canal 9 allá de Alejandro Romay. Uh-huh. Allá por el año 69, tenía 17 años y bueno, y salí de un concurso que hacía Osvaldo Pacheco. Uh-huh. No gané el concurso, pero sí. Mi locura me llevó a ir y bueno, me dieron el papel del que había ganado. Y ahí empecé a trabajar, y a los 6 meses ya había debutado en el Teatro Liceo, en el teatro más antiguo de Latinoamérica, va a cumplir 150 años este año, así que debuté ahí con mi primera comedia, Institutriz y Último Modelo, sí, la verdad que sí. Así que ahí empezó mi hay una frase que me metió René: me subí a la ruta de la permanente inestabilidad.
Claro.
Beto, y más sí. o menos vos que nos estabas contando de lo de los títeres y demás, ¿en qué momento empezás también como a hacer imitaciones y ese? Pues yo te recuerdo de aquel dúo mítico que yo esperaba ansiosamente los sábados, que aparecía por Badía y Compañía, el programa del gran sí. Juan Alberto Badía, que se llamaba Los Blue Jeans.
Claro. No, las imitaciones desde muy chico. Yo a los 8 años ya imitaba a todos los cantantes de la época y era una costumbre en aquel entonces subir a los chicos en un banquito, en una silla y que recitaran cuando venían los parientes un versito. Ay, yo ya era un adelantado a la época, yo ya hacía imitaciones.
Vos ya traías el banquito solo, ¿no, Beto?
Yo creo que mis viejos me explotaban porque cuando íbamos a los boliches, que íbamos a comer o algo, me subían siempre después de la comida a que yo hiciera alguna imitación de algún cantante. El otro día me hicieron hacer mi primer cantante ahí en Redespiertos, me divertí muchísimo. El jueves pasado, sí, la madrugada del viernes. Sí. Y me hicieron hacer, dice, ¿cuál era? Digo, ay, pero es viejísimo.
¿Cuál era?
Bueno, ahora queremos saber cuál era, claro.
Antonio Prieto, era un chileno.
No, sí, esperá. Bueno, yo te vi en la noche del domingo imitando a Antonio Prieto junto a Antonio Prieto.
Claro, yo me puse, conté esa anécdota ahí.
Ah, bueno, yo lo estaba mirando por la televisión ese día.
Claro, estábamos haciendo la noche del domingo y Gerardo le estaba haciendo una nota y yo me le puse atrás y empecé a hacer los ademanes que hacía él. Y me dice, ¿qué haces ahí atrás? Ay, qué ridículo, no hay. Debe haber alguna cosa filmada de eso, grabada. Ay, por Dios. Y bueno, y terminamos cantando juntos Cuando Calienta el Sol.
Exactamente. Bueno, para los más jóvenes, Cuando Calienta el Sol, que luego cantó Luis Miguel, fue el gran éxito primero de Antonio Prieto.
Mira.
Exactamente.
Y lo cantaste, cantalo acá también, claro.
La novia, cantanos algo.
Cuando calienta el sol, aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Él cantaba de esa manera, era muy melosa.
Exactamente.
Sí, era muy melosa. Sí. Y bueno, en los años 60 era una figura, paraba el tránsito, como se decía en aquella época, con película. La película se llamó La Novia, precisamente por su canción. Bueno, data de muchos años. Tuve el placer no solo de conocerlo ahí en lo de Gerardo, sino de haberme cruzado alguna vez, más chico todavía, en alguno de los pasillos de Canal 9. Era una figura muy relevante, una historia de vida también hermosa, un tipazo era.
Qué lindo.
Sí.
¿Qué épocas esas? Bueno, también 5 años en España estuviste viviendo.
¿Cómo me haces saltar? Vos sos una montaña rusa de emociones.
Sí, porque me encanta. Me encanta saber, claro. La primera vez que te entrevisto te tengo que preguntar.
Sí, sí. Fueron 5 años maravillosos en una tierra que la verdad que no sé si tengo algún antepasado, casi todos mis antepasados son italianos, pero debe haber alguna raíz española porque, bueno, no me conocía a nadie, no me conocían como artista, así que entré como persona y me gustó cómo me trataron. Y la verdad que mi corazón quedó, yo cuando trabajaba en los cruceros, que trabajábamos especialmente con público español, siempre decía que mi corazón se había dividido en dos y que ojalá hubiese una isla o algo en la cual yo podía estar en el medio y un día ir a pasar unos días a Argentina, otro día a pasar 2 días en España, pero no. Las distancias son muy grandes, pero sí. Igual, mi corazón está muy cerca con la gente española.
Qué lindo. ¿Qué te iba a decir? Bueno, en tu espectáculo este que haces, son episodio 1 le pusiste a este. Qué suerte la mía.
Sí, repito mucho esa frase, qué suerte la mía. En realidad es un tipo que aparentemente tiene una mala suerte, pero siempre encuentra la idea, el personaje de ver el vaso medio lleno, nunca vacío. Entonces, qué suerte la mía, episodio 1, porque queremos que como la Guerra de las Galaxias, como War Star, vamos a hacer varios episodios, ¿viste? Llegaremos al episodio 32, no sé. No, cada uno, yo creo que es una historia para que da más, todavía faltan un montón de anécdotas que no entraron, por supuesto, de gente que me rodeó, de gente que me ayudó. La verdad que tengo en mi haber, nada podía haber hecho si no me hubieran ayudado, la verdad.
Claro.
Agradezco muchísimo, agradezco mucho a toda la gente que pasó por mi vida y yo pasé por la vida de ellos.
Claro.
Algunos ya no están. Me agarro de una frase de una película de Robert De Niro, la película se llama El Pasante, y entonces él dice, yo sabía que iba a llegar a una edad donde iba a tener que ir a despedir amigos, ¿viste? A un velorio o algo. Lo que no sabía es que iba a ir tan seguido. Y bueno, a mí me está pasando eso, ver gente hermosa, querida, que les pido y muy, muy a menudo, y quiero que entren muchos de ellos en el espectáculo mío, algunos conocidos, otros que la gente no conoce pero que se divierte, porque en realidad cuento una historia que, si vos estás sentada en la platea, le cambias los nombres y puede ser tu historia también. Es la historia de todo, es el barrio, es mamá, es papá, es el perro, es un montón de cosas que te pasan, y acompañadas con toda la música de aquella época que ha trascendido, y bueno, que la gente también se engancha de eso. El espectáculo tiene multimedia, hay una interacción también con la pantalla. Hay cosas que se van a enterar, no quiero spoilear todo el espectáculo, pero hay cosas que se van a enterar que no saben que yo hice, porque yo pasé. A los 3 años hice un casting para el cine argentino.
¡Me muero!
Y aparece en la pantalla la película, pero que realmente no me dieron el papel, pero se van a reír mucho de lo que yo digo. Pero bueno, le pasan, parezco Riquelme hablando en tercera persona, ¿no? Pero... estoy contento. No, como que le pasan muchas cosas a este personaje, porque yo el espectáculo tiene mucho de mí, de mis anécdotas y de mis cosas, pero también tiene mucho de fantasía.
Claro.
Porque yo siempre pienso que el teatro es la vida embellecida. No hay una realidad cruel en el espectáculo. El espectáculo, para mí, en el sentido que yo lo veo, es así. Entonces hay cosas que, bueno, el día que debuté, mi hija dice, pero ¿a vos te pasó realmente esto, papá? Claro. Y le digo, mira, los magos nunca revelan sus secretos, así que nunca lo sabrás. Así que se divertía mi hija.
Y pero claro, que escúchame cómo no se va a divertir. Claro. Es verdad. Ahora, ¿es verdad que Tel Rojo te apodó Beto César? ¿Eso es cierto? ¿O fue
en realidad, una construcción? En realidad no me apodó. Ah. A mí toda la vida me dijeron Beto. Carlos le decía a mi papá, y Alberto creo que una sola persona en mi vida me llamó. Así que yo, cuando entré en esta profesión, me había puesto Alberto César, porque estaba, era la época de los Alberto Argibay, Alberto Migré, Alberto Martín, todos se llamaban Alberto. Yo dije, no, viste, yo quiero Alberto. Y claro, trabajé mucho tiempo con ese nombre, pero nada, después empecé con el dúo. En el dúo perdí el... Siempre en el dúo era Beto y Corcho, que éramos Blue Jean, pero bueno, los seudónimos eran Beto y Corcho. Y cuando me separo del dúo, que debutó solo en el Teatro Astros, allá por el año 82, con Marrone y, bueno, Gogo Rojo, y una compañía que bueno, producía todo, Ethel Rojo, la hermana, me pone en la puerta, yo entro el día del estreno, decía Beto César, y me fui a hablar con ella, le digo, pero vos sos loca, digo, ¿cómo me pones Beto? Yo me llamo Alberto. Me dijo, pero si todo el mundo te dice Beto, dejate joder, y me sacó corriendo del camarín, y bueno, debuté, y a partir de ahí todo el mundo le sonó. Eso no es fácil, ahora no, ahora mucha gente me dice, el otro día me fui a vacunar y me dice, ay, yo lo conozco, usted es Beto Casella, le digo, no, no.
No te lo creo a eso.
No. Sí.
¿En serio? No.
Beto Casella, porque Beto César, viste, Beto saben que soy, pero por ahí Beto Casella.
Claro, le mandan, bueno, otro apellido.
Escúchame, no me parezco ni en el blanco de ojo, mucha gente me confunde con Nito Artaza. Ah. Y entonces... me acuerdo una anécdota, estaba saliendo no hace mucho de, ¿viste cuando se hacían los desfiles en Mar del Plata en la escalinata de Playa Grande?
Sí.
Bueno, yo estoy subiendo y una señora, Nito Artaza, le digo, no, señor, yo soy Cheruti, eso, Cheruti, ¿cómo le va, Cheruti? La gente se engancha y se engancha.
Qué bárbaro.
Me divierte mucho.
Sí, está bueno, hay que tomarlo así. Escúchame, César. Entonces, ¿querés hacer la invitación para que la gente vaya el sábado 28 a La Plata, al Teatro La Nona? Sí, a verte, ¿lo vas a hacer como Beto César o lo vas a hacer a través de algún personaje?
No, no, así, directamente.
Directamente, perfecto.
Sí. Si tienen algo mejor que hacer, no vayan. Pero si te estás boludeando, no sabes, sobre todo las mujeres, porque son las mujeres las que le insisten al marido, porque sí. el marido estaría genial viste, con una porción de pizza y una cerveza mirando un partido de fútbol que ir. Si vienen a la noche un sábado es porque las mujeres los traen. Entonces a todas mis nenas.
Ay, apareció Sandro.
Claro, a todas mis nenas. Ahí está. Las invito que vengan al Teatro La Nona, que creo que queda en Avenida 3 y 47.
Sí.
Mítico lugar, hermoso lugar, donde hay muchas, muchas ilusiones y están todos los fantasmas ahí de los teatros y de todos los artistas, grandes artistas que pasaron. Los invito a que vengan a divertirse. Estos 70 minutos que van a disfrutar y también se van a llevar la sorpresa de la emoción que no estaba incluida en este Beto César, pero bueno, vengan a ver Beto César de papel, no se van a arrepentir. No los voy a defraudar.
Qué lindo, qué bueno, Beto, la verdad me quedaría hablando, te digo, horas.
Sí, bueno, por supuesto.
Pero bueno, para la próxima vamos seguramente a ir, no te digo este sábado, pero seguramente en alguno, porque tenés otras funciones, vos estás en Santos Lugares, vas a estar también el 3 de junio en San Isidro, en el Teatro Estela Maris,
y vas a estar
el 26.
Se cambió, pero ahora les voy a pasar a ustedes, les voy a que les llegue toda la tira, que estoy en Glewe, estoy en Luján, estoy en Banfield, hay un montón de lugares hermosos, Olivos, así que estoy yendo muy cerquita, creo que lo más lejos que hago es La Plata y Campana, después estoy muy cerquita de la Ciudad de Buenos Aires para que me vengan a ver.
Ahí está, así que bueno, ahí vamos a ir en algún recorrido de esos, y después de eso te volvemos a convocar para seguir charlando. ¿Te parece?
Lo que quieran. Dale. Les mando un cariño. Gracias por la nota. Por Son favor. Ustedes muy generosos. ¿Sí?
Por favor, gracias. Beto, gracias a vos.
Gracias. Chau, chau.
Chau, chau. Chau.
Y ahora sí, ya la tenemos a Sol Bonelli, que acá la veo. Veo en realidad la foto de Sol Bonelli. Hola, Sol. ¿Podés prender a ver si te veo el rostro?
A ver
si anda todo. Ahí está. ¿Cómo le va, Sol?
No sé si es muy digno de ver.
No, está bien. Vos muy nos mirás encima re tramposos porque no nos ves vos a nosotros. Pero
claro,
nosotros a vos sí
yo
te vemos.
Yo pensé que era de igual a igual.
No, vos sabés que no. No sé por qué no nos dejan acá. Nos tienen castigados porque hacemos macanas, dicen, ¿no?
¿Sí?
Con las cámaras. No, mentira. Está bueno. Eva Furiosa, dramaturga, directora, y también sacaste las fotos de la obra. Una obra que tuve el placer de ver ahí en el Teatro del Extranjero.
Bueno, eras vos.
Era yo, viste que yo te dije, después te vas a enterar quién soy.
Sí. Qué hermoso que pudiste venir.
Sí,
gracias.
La verdad que sí, muy lindo. Che, me llamó mucho la atención la obra, hermoso, y sobre todo debo destacar la escenografía que tiene la obra.
Eso fue desde el vamos, era como cuando yo escribí la obra... no decía todo esto, decía que era un árbol transgénico... o como algo hecho de hablaba de los despojos de la humanidad, y cuando y al final decía brillan las manzanas, eso uh-huh. era como de didascalias lo que intuí de escenografía, y cuando hablé con Marisela Aguirre, que es la escenógrafa y vestuarista, yo le dije, yo quiero hacer con la basura, y digo, no puedo invertir el escaso subsidio que tenemos en generar más basura, ¿no? Como que además hay todo un ciclo de la escenografía post shows que sucede, que bueno, que tal vez no es el lado A que se cuenta del teatro, pero es como a dónde va a parar toda esa escenografía y qué pasa. Entonces había algo de lo circular que estaba como presente ya desde, de hecho, la obra en su estructura es circular porque vuelve a un mito. Y cuando hablaba con Maricel, dice, bueno, pero de toda la basura elijamos como un material. Y ella me dijo el plástico, porque podían ser, no sé, latitas, claro. Podía ser cartón, podía ser un montón de cosas de toda la basura que generamos. y entonces cuando dijo plástico, hermoso, le dije, dale que sí. Me imaginaba ya las manzanas brillantes, hablé con la iluminadora. Le comenté que yo necesitaba manzanas plásticas que brillen, y ella inventó el dispositivo usando LED así con la tapa de las papas Lay's, que es de plástico, hizo ahí la estructura.
¿En serio? Claro, porque yo estaba mirando la manzana, viste que en el flyer estaba como puesto como ahí a primera plana. Mirá qué locura.
Claro, es una manzana que brilla, hecha con, botellas de plástico y con la parte de adentro, que es lo que brilla, el LED, también tiene un pedazo de plástico reciclado, eso debemos decirlo. Entonces tiene que ver un poco con tomar materiales que están como despojos en nuestra sociedad y transformarlos, ¿no? Eso ya es todo un mensaje, es un procedimiento que en sí, desde lo más material de la obra, tiene como un contenido, forma y contenido. Para mí van de la mano, entonces era parte de... Y las bolsas que, bueno, vos las viste, son todas vaporosas.
Sí, son bolsas, las bolsas que, no sé, la verdulería, viste, esas bolsas que te dan cuando... Es verdad, yo miraba las bolsas de supermercado, las bolsas.
Hubo selección igual, claro. No es cualquier bolsa, pero...
Exacto.
Vi, pero se consigue en cualquier lado.
Claro, ni hablar. Sí, vi. En eso sí, presté también atención en esa selección de las bolsas. Porque obviamente, si bien hay colores y hay como una gama, que bueno, hay que laburar para conseguir todas esas bolsas iguales, casi te diría, ¿no?
En verdad, viste que, bueno, como sociedad generamos tanto que fue sí generar una conciencia colectiva. Y yo hice un posteo también en Rima, como la obra. Donde convocaba a nuestras amigas, familia, a ayudarnos en esta ocasión, en esta gesta. Y hubo gente de todos lados que, o sea, sobre todo teatreras, amigas o familia, me dieron bolsas enormes con bolsitas y bolsitas adentro, que vos decís, claro, hay gente que por no tirarlas se las guarda, y una amiga me dijo, yo tenía todo esto en mi living. Y era como, esta es tu misión, amiga. Darme todas estas bolsas a mí para que yo haga el vestuario y toda esta obra con este mensaje. Nada, nos divertíamos mucho y a la vez es como que es lindo, se genera ya desde el vamos como unos lazos, una comunidad en el crear que me parece a mí que vale la pena también por eso, ¿no? Ya digo, más allá de si la obra... Bueno, ahora estamos muy contentas, vamos para la tercera función. Está arrancando este proceso de ahora, ¿no? De ya abandonamos ensayos y se hace con el público la obra.
Entonces, inclusive pensaba en esto, el vestuario de Olave también está hecho con plástico y bolsas, con bolsas, digo yo.
Sí, ¿Son bolsas? Sí, son bolsas que tuvieron tratamiento textil, o sea, fueron tejidas, fueron planchadas, fueron cosidas, como algo de contrastar lo industrial con un procedimiento más artesanal. Sí, que a mí me encanta.
Claro, y recuerdo, vos siempre te metés con estos temas, de verdad lo digo, porque vos en la Nati también traías un tema, o sea, así complicado, que fue la trata de mujeres en este caso, y en este te metés con Eva. Eva, que está enojada por esta humanidad y no sabemos si le damos una oportunidad o no, ¿no?
Claro.
Si existe, claro, es que es verdad, el ser humano destruye todo lo que toca, vamos a decirlo, es así.
Igual,
en líneas generales.
No sé si decir, o sea, hay algo de, yo pensaba el otro día, digo, ¿es el ser humano o es una forma de habitar la Tierra que tiene que ver también con el patriarcado y el capitalismo? No la humanidad en sí, porque conocemos otras civilizaciones que tuvieron otro trato para con la Tierra, ¿no? Digo, bueno, como que una se ponderó, se triunfó, se colonizó, imperializó, pero la pregunta es si las otras maneras pueden resurgir, si podemos hacer eso, ¿no? Que sea como tal vez más comunitario. Yo sigo muchas cuentas también y leo mucho sobre cuál sería el otro mundo posible, ¿no?
Claro.
Si estamos hablando de realmente de un colapso ambiental, económico, social. Entonces, tiene que ver con volver al territorio y con otro trato para con la tierra, con otro tipo de... O sea, no podemos consumir el nivel de consumo que tenemos. O sea, este nivel se va a terminar todo,
claro,
muy rápido.
Verdad. Sí, ni hablar. Sí,
pero
sí.
Bueno.
De hecho, ya pasa en algunos, ¿no? En algunos lugares.
Sí, lo que pasa es, bueno,
hay un montón de cosas.
Exacto, lo que pasa es que, claro, grandes ciudades no se ve eso. Mm. Vos ves escaparate con tiendas. Bueno, de hecho, haciendo la escenografía y el vestuario, conocí marcas que hacen eso como realmente te hacen un vestido con CDs usado. O sea, como mucha creatividad, pues ellos lo llaman upcycling, que es como más que reciclar, upcyclar en inglés sería como lo suben de, le dan como otro valor agregado, por así decirlo. Yo creo que a esta altura, no sé, el tema del plástico, bueno. Por eso hacer una obra con plástico ya me parecía como un posicionamiento ideológico sí. que me encantaba. Mm. Y que hable esta Eva, que la historia oficial fue silenciada, que nunca escuchamos su versión de las cosas y que como madre de la humanidad está un poco decepcionada por hasta dónde llegó, digamos, su legado, sus hijos, que igual ella lo critica es eso, como el punto de vista que era... patriarcal, que era el padre, que tenía que ver con prohibir comer árboles, frutos de árboles, que tenía que ver con dividir a sus hijos a tal punto que se maten por ser el preferido de Dios. Como escuchar esa voz, a mí, siendo mujer y madre en este mundo, dije, ¿qué dice Eva de todo eso? De todo lo que le pasó. Lo que dice la Biblia que le pasó.
Claro.
O sea, yo volví a la Biblia, releí y realmente Dios elegía a Abel, que mataba al cordero, más que a Caín, que era fruticultor.
Claro.
Mirá qué loco, ¿no? Qué actual esa problemática, además, ¿no? Hablando de, bueno, lo que se habla, de carnismo, de especismo, de que comer animales a mansalva es un problema, porque se invierte además un montón de recursos en alimentar una vaca para... Yo admito igual que no soy vegetariana, no logro... no es que estoy bajando línea, me encantaría, estoy siempre cuestionándomelo e intentándolo, pero bueno, cuesta un montón, demanda de nuestras voluntades cambiar nuestros hábitos.
Sí, sí, es verdad. Bueno, pero igualmente en la antigüedad comían carne, digamos, también, o sea...
Claro, pero a esa escala... Y a esta escala...
Claro, esta escala, es verdad eso, todo es mucho ahora.
La escala industrial, ese es el problema.
La industria, porque el problema no es que tengas una gallina en tu patio, el problema es que hay un galpón de centro clandestino de pollos. ¿Entendés?
Claro, es verdad, eso es verdad.
Que yo lo he visto con mis ojos y es un asco desde el olor, la experiencia, todo.
Y además de la crueldad, el tema de la calidad. Porque si de última estuviéramos comiendo algo bueno, pero tampoco... Estamos comiendo plástico.
Así es. Mirá.
Así que plástico, debería llamarse Eva Plástica.
Eva Plástica.
No, y sabés, bueno, vos me viste un poco, pero bueno, yo quería compartir con vos el público, sobre
Ay,
todo.
Ay, no,
que
pero
me
claro,
encanta.
Lo escuché muy de costado, así
y
que
porque
me
estás ahí siempre, pero está muy bien. Entonces yo dije, no puedo, y si está ella ahí, porque si no, con la sorpresa se me va, pero bueno, así que...
No, pero escuché poquito, así que me encanta.
Bueno,
poder
ahí
más.
Vamos a escuchar algunos, así vos, ¿Ves lo Gracias. Que la gente opinaba sobre cuando salió de la función? Ahí va.
Divino.
Bueno, vine a ver Eva Furiosa, la verdad que me gustó bastante. Habla bastante, bueno, sobre feminismo y sobre la ecología, así que está bueno, tiene un mensaje bastante positivo. Y nada, creo que la verdad que fue bastante buena la experiencia, así que nada, eso.
Ahí vamos con otro.
Buenas noches, me gustó mucho la obra, está muy bien planteada y está bien planteada, me gustó, es diferente.
Y ahí va otro.
Claro,
bueno, les invito a venir a ver Eva Furiosa, la verdad que es una obra transgresora, nos invita a reflexionar sobre tabús como la sexualidad, sobre quién es uno, los roles, cómo quizás... siempre hay una figura patriarcal que nos está oprimiendo. La verdad que está buenísimo, hay muchas reflexiones y los invito a venir.
Y después tenemos una yapa, te la voy a mostrar. Así la escuchás, se escucha, ¿eh?
Sí.
Vengan a ver Eva Furiosa en Teatro El Extranjero, jueves 20:30 horas.
Viste, divina.
Se enganchaban
en todos. Dije, bueno, chicas, hagan la promo ustedes.
Directo.
Claro.
Ay, qué lindo, quiero quedarme esto.
Bueno, después te lo pasamos, cómo no.
Viste que es un momento de abrir y esa era la que es la segunda función y hay como una cosa de que una escribió la obra, la ensayó, escribí sola. Después la ensayé con Olave y con todo el equipo. Hmm. Ahora se abre, es como que se va sumando gente a la experiencia.
Claro.
Y una está bueno porque ahora empieza esto, a recibir el ping pong de lo que es haber abierto eso, que era un delirio al principio en la cabeza de alguien.
Uh-huh. Claro, sí, sí, igual está buenísimo. A mí me encanta ese, el material con el que vos te metés y con el que trabajás. Ya te digo, yo desde aquella vez que vi la Nati dije yo, mirá qué interesante esto, ¿no? O sea, y esta también, porque es son diferentes, como decía la señora, es diferente. No,
me encantó está... transgresora. Sí, es como claro. Una es... palabra favorita para mí.
Claro, pero es verdad. Es verdad, es eso lo que pasa con esta obra. Y bueno, y después el montón de preguntas que cuando salís de la función, porque viste que yo siempre digo que cuando uno está... sale de una función, tenés como una primera impresión, pero después claro. En el correr de los días, de la semana, uno le siguen como bajando fichas y ahí te vas planteando otras cosas y te van surgiendo otras preguntas. Así que la verdad que es un hallazgo, Sol. Nos encanta,
hermoso.
Claro, tenerte, bueno, acá como invitada. ¿Y querés hacer la invitación para que vayan a ver Eva Furiosa?
Bueno, claro, invito a todas y a todos los oyentes de esta radio que vengan los jueves 20:30. De hecho, quedan solo 3 localidades para este jueves 26, wow. Pero pueden ir reservando. Sí, sí, estamos re felices. El extranjero es una sala que me encanta. Nos dio la bienvenida Mariano Stolkiner. Así que sí, venimos así llenando las 2 primeras. Ahora la tercera parece que también, porque quedaban ahí poquitas, yo siempre voy chequeando. Y nos pone muy contentas de empezar así, ¿no? Como en este contexto que uno diría difícil, tener este inicio nos llena de felicidad y como de buena aventuranza. Así que vénganse los jueves 20:30. Es un monólogo que dura 45 minutos, así que... para día de semana en el extranjero que queda en el abasto de la ciudad de Buenos Aires.
Así es, bueno, más allá del monólogo que dura 45 minutos, pasan otras cosas, es decir, hay momentos, mucha corporalidad, claro, hace mucha danza, hay muchas cosas por charlar, Sol, pero bueno, viste cómo es esto. Pero me encantaría seguir charlando en otra oportunidad, por ahí con funciones, cuando tengas más funciones, digamos, o sea... Quinta, sexta
quieras.
Función, volvemos a charlar y vamos a ver cómo estamos. ¿Qué te parece?
Me encanta,
genial.
Claudia.
Bueno,
siempre
son
disponibles.
Dale,
les
bueno.
Mando un beso a los
igualmente,
dos.
Te mando gracias. Un beso. Chau, chau.
Cuídense.
Dale, gracias. She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. En realidad ya miraba la hora porque nos tenemos que ir.
Oh,
Adrián, le cuento.
¿No nos podemos quedar?
No nos podemos quedar, ¿no? Porque ahora viene otro programa. Así que vamos a decir lo que siempre decimos. Coman rico, descansen, disfruten de las películas que usted recomienda todo el tiempo de nuestro cine argentino y nos volvemos a encontrar domingo que viene, 19 horas, aquí en Radio Cultura, FM 97.9. Rompiendo la cuarta pared. Chau.